La Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomendó por unanimidad la vacunación contra COVID-19 en niños de 5 a 11 años, no obligatoria y en forma escalonada.
Asimismo, acorde a la mejor evidencia actual disponible, este grupo técnico, por mayoría en este caso, recomendó la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech.
Según un comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública, esta vacunación comenzará en grupos de riesgo en fecha a definir.
La misiva señala que se continuará con el proceso de revisión de la evidencia emergente y se actualizará la recomendación, así como su fortaleza a medida que evolucione la evidencia.
La comisión enfatizó, según el comunicado, que la vacunación no debería suponer una limitante en este grupo etario para su acceso a cualquier actividad que los involucre, garantizando sus derechos. Se insiste además en la necesidad de reforzar la vacunación en el resto de la población a fin de ampliar la cobertura.
El gobierno calcula que son cerca de 290.000 niños de entre 5 a 11 años.
El gobierno uruguayo ratificó ayer, durante la reunión del Grupo Mercado Común, su rechazo a la reducción en un 10% del arancel externo común del Mercosur, según distintas fuentes que han manifestado este dato, tanto en El Observador como en El País.
Ante la propuesta de rebaja arancelaria acordada por Brasil y Argentina, la postura del gobierno de Luis Lacalle Pou es insistir en vincular su voto a un compromiso de los otros países del bloque en favor de la flexibilización.
La discusión será parte de la próxima cumbre del Mercosur fijada para el 16 y el 17 de diciembre en Brasilia.
En el encuentro de ayer, Brasil, Argentina y Paraguay solicitaron a Uruguay que revea su posición sobre el arancel externo. El gobierno brasileño de Jair Bolsonaro ya anunció, recordemos, el 5 de noviembre su decisión unilateral de reducir en un 10% las alícuotas del impuesto a las importaciones de lo que es el 87% de su universo tarifario.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrió ayer a la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario para informar a propósito del estado de los penales acá en nuestro país.
A la salida, en conferencia de prensa, Heber respondió a las críticas por las 71 muertes en cárceles ocurridas lo que va de 2021, lo que es el registro más alto hasta la fecha.
Es parcialmente cierto afirmar que hay un récord en los 71 fallecidos en el sistema penitenciario nacional. ¿Por qué digo que es parcialmente cierto? Porque 38 de ellos, 38 son por muerte natural, y esto verificado por médicos. O sea, el crecimiento, el supuesto, hay un crecimiento de fallecidos, pero no hay un crecimiento de homicidios y hay una baja de suicidios.
Las cifras presentadas por el ministro Heber provienen de un informe que entregó ayer y que compara el número de muertes en las cárceles en lo que va del año, desde el 1 de enero de 2021, contra los datos cerrados en el conjunto del año pasado. Bueno, según ese reporte, a la fecha van 12 suicidios en las cárceles, cuando en todo el año pasado hubo 17. En cuanto a homicidios, la cifra es similar, o sea, en 11 meses de este año se da la misma cantidad de asesinatos en cárceles que en todo el año pasado.
Lo que son las muertes por causas naturales son hasta ahora 38, cuando el año pasado fueron 12.
Entre lunes y miércoles últimos ingresaron a Uruguay 2.368 brasileños, según los datos de la Dirección Nacional de Migración.
Pasado mañana, recordemos, dos equipos de fútbol brasileños, el Palmeiras de San Paulo y el Flamengo de Río de Janeiro, disputarán la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario. El punto de mayor ingreso fue el aeropuerto de Carrasco, con 1.067 personas. El segundo fue por la vía terrestre a través del TUI, con 720 ingresos.
Ya seguimos con más noticias. 7:16 en ahora.
Nos vamos al panorama internacional.
En Alemania, el futuro canciller Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, anunció un acuerdo para formar con los verdes y los liberales el primer gobierno post-Merkel, enfrentado a una grave crisis con el rebrote de COVID-19.
Scholz se prepara para asumir el gobierno casi dos meses después de las elecciones legislativas alemanas, marcadas por un derrumbe histórico del campo conservador.
Las tres formaciones, socialdemócratas, verdes y liberales, afirmaron que se pusieron de acuerdo sobre un contrato de coalición llamado Atreverse a Más Progreso, Alianza para la Libertad, la Justicia y la Sostenibilidad, con grandes propuestas medioambientales.
Nunca esta combinación política estuvo en el poder en la Alemania de después de la Segunda Guerra Mundial.
Al menos 27 migrantes murieron en un naufragio frente a las costas del norte de Francia, punto de salida de las travesías hacia las costas del Reino Unido, en una tragedia que ha estremecido a las autoridades de París y de Londres.
Francia no dejará que La Mancha se convierta en un cementerio, dijo ayer el presidente francés Emmanuel Macron, que evocó un balance de 31 muertos, después de rebajado por el Ministerio del Interior a 27 fallecidos y 2 rescatados.
El mandatario francés pidió el refuerzo inmediato de los medios de la agencia en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Pidió además una reunión de urgencia de los ministros europeos concernidos por la cuestión migratoria.
Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson dijo estar conmocionado, indignado y profundamente entristecido por lo sucedido. También aseguró que quería hacer más con Francia para frenar esta travesía ilegal y evocó problemas para convencer sobre todo a los franceses, dijo.
La Fiscalía abrió una investigación por varios delitos, entre ellos homicidio.
El ministro del Interior francés aseguró que 4 traficantes directamente relacionados con la tragedia habían sido detenidos.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden elogió la condena de 3 hombres blancos de Georgia por el homicidio del afroestadounidense Ahmaud Arbery.
En un comunicado, Biden consideró que el fallo muestra que el sistema de justicia está haciendo su trabajo, pero enfatizó que queda mucho por hacer para garantizar la justicia racial.
Estos hombres fueron declarados culpables de asesinar al corredor negro Ahmaud Arbery, de 25 años, tras haberlo perseguido. El homicidio ocurrió en Georgia en febrero del año 2020 y fue uno de los factores que alimentó las masivas protestas antirracistas del año pasado.
Los culpables pueden enfrentar la cadena perpetua.
Y volvemos a Europa, hablando de gobiernos que se forman. Iniciamos esta recorrida en Alemania con los avances hacia la primera administración post-Merkel. Bueno, lo hacemos ahora mirando a Suecia, donde la noticia que dábamos ayer duró poco. La socialdemócrata Magdalena Andersson fue durante apenas unas horas la primera mujer que accedía al gobierno de ese país, porque se vio obligada a dimitir al desintegrarse la coalición que la estaba impulsando.
Existe una práctica constitucional que dice que un gobierno de coalición dimite cuando un partido se va. No quiero dirigir un gobierno cuya legitimidad está cuestionada, dijo después de que sus aliados ecologistas abandonaran el gobierno. Heredera del primer ministro saliente, Stefan Löfven, del que fue ministra de Finanzas, recordemos, durante 7 años, bueno, ahora estuvo menos de un día en el cargo de primera ministra.
Ya seguimos con otras noticias. 7:21 a.m.
Volvemos al panorama nacional por el lado de la emergencia sanitaria.
Ayer murieron 3 personas con coronavirus en Uruguay, tenían entre 70 y 90 años de edad.
La cantidad de personas cursando COVID-19 aumentó a 2.000, o sea, 42 más que el día anterior.
La cifra de pacientes con coronavirus en CTI bajó de 15 a 12 personas.
Ayer fueron detectados 223 contagios nuevos en 10.296 análisis. La tasa de positividad fue de 2,17%.
El subsecretario de Salud, José Luis Satjian, dijo que evalúan día a día las noticias que llegan de Europa sobre el aumento de casos de coronavirus, pero subrayó que los escenarios no son estrictamente comparables por los distintos planes y coberturas en vacunación.
El jerarca, hablando con el semanario Búsqueda, destacó la tasa de vacunados con tercera dosis que ostenta Uruguay y resaltó la importancia de reforzar la inmunización a aquellos que aún tengan solamente 2 dosis de la vacuna.
¿A qué aludía? ¿Qué está pasando en Europa? Bueno, allí se necesita tomar medidas urgentes para hacer frente al rebrote de la pandemia, porque en caso contrario, la carga en materia sanitaria será demasiado pesada entre enero y marzo de 2022, según aseguró una agencia de la Unión Europea, 24 horas después de una advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre el riesgo de una hecatombe en el invierno boreal.
Con más de 2,5 millones de casos y cerca de 30.000 muertos registrados en una semana, Europa es la región del mundo ahora más afectada por la pandemia y la tendencia sigue en alza, en especial en los países donde la tasa de vacunación es baja.
El Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades recomendó acelerar la vacunación y generalizar una dosis de refuerzo para todos los ciudadanos de más de 18 años, dando prioridad a las personas que tienen más de 40.
Europa se enfrenta al riesgo de tener que soportar un fardo sanitario demasiado pesado en pleno invierno si no se aplican medidas de salud pública de forma urgente, advirtió el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.
7:23.
Seguimos con más titulares del panorama nacional.
La Asociación de Defensores de Oficio dio cuenta el martes pasado al Parlamento del resultado de un relevamiento en el que encontró 85 casos concretos de abusos policiales que también presentó a la Suprema Corte de Justicia y a la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Estos abogados habían denunciado en julio pasado ante la Suprema Corte de Justicia un aumento de los abusos policiales en el último año, profundizado desde la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración.
Sí, seguramente los oyentes recordarán la controversia que se generó a partir de aquella noticia, entre otras cosas porque se presentaba el informe ante la Suprema Corte, pero no se daban casos concretos, no se especificaba denuncias con nombres, con lugares, con fechas, ¿no?
Bueno, representantes de la Asociación de Defensores de Oficios comparecieron el martes pasado ante la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Cámara de Senadores y le entregaron una copia del material obtenido de su relevamiento. Entre los elementos señalados esta semana al Parlamento por los abogados, destacaron, según la diaria, allanamientos sin orden judicial, disfrazados de inspecciones oculares voluntarias, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones de los detenidos y allanamientos con violencia inusitada en hogares.
La senadora nacionalista Gloria Rodríguez, presidenta de la comisión, dijo tras el encuentro con los abogados lo siguiente en su cuenta de Twitter. Los integrantes de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay como funcionarios públicos tenían la obligación de denunciar en su momento y no lo hicieron. Ello configura delito por omisión de denunciar. Más tarde publicó otro mensaje que decía: deben dirigirse a hacer la denuncia directamente a Fiscalía o al Ministerio del Interior y aún allí no se recibió ninguna. Es parte de la campaña contra la LUC. Tampoco se aportan pruebas, continuó diciendo.
El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Joaquín Gamba, en diálogo con la diaria, consideró inentendible y llamativo el comentario de la senadora Rodríguez y apuntó que durante la misma sesión no se hizo un planteo de este tenor. Gamba dijo, surge del relevamiento que se puso en conocimiento. En el relevamiento están los decretos judiciales transcriptos donde se pone en conocimiento y donde el juez determina cómo sigue la actuación, aseguró.
7:25.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La agencia calificadora DBRS mejoró la perspectiva de la deuda uruguaya de estable a positiva, al tiempo que mantuvo la calificación de grado inversor de los bonos soberanos uruguayos en BBB.
La firma canadiense señala en su comunicado difundido por el Ministerio de Economía que la perspectiva fiscal de Uruguay ha mejorado debido a los esfuerzos de consolidación fiscal y las mejoras institucionales al marco presupuestario. Además, resaltó que antes de la pandemia de 2020, la economía uruguaya crecía a un ritmo lento. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento parecen mejores en el periodo posterior, dice la agencia. No obstante, la calificadora indicó que la mejora de la perspectiva fiscal y de crecimiento y mantener las finanzas públicas en una trayectoria sostenible siguen siendo un desafío clave para el crédito.
Tras el anuncio de DBRS, la directora de Política Económica en el Ministerio de Economía, Marcela Bención, indicó que Uruguay se encamina a un punto de inflexión en el combate a la pandemia y la economía muestra indicios claros de recuperación de la actividad.
En este sentido, Bención destacó lo que consideró el manejo responsable de las finanzas públicas y la implementación de una regla fiscal que cuida el dinero de todos los uruguayos, dijo.
El sindicato FOICA, Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, resolvió un nuevo paro de 24 horas para hoy, que comenzó a la hora cero de esta jornada.
Según un comunicado del gremio, la medida es en respuesta a la propuesta de lineamientos para la negociación salarial del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, debido a que no se llegó a un entendimiento con el sector empresarial.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, mostró preocupación por el impacto que tiene esta medida.
Es el segundo paro en 13 días, nuevamente anunciado a última hora.
Normalmente ya en ese horario los animales para faena ya están en los corrales, y la suspensión de actividades genera todo un trastorno del punto de vista de las condiciones que esos animales están. No todas las plantas tienen las mismas comodidades. Hemos sido cuidadosos respecto al Ministerio de los y la industria también respecto a los temas de bienestar animal, pero todo esto genera un gran trastorno y de alguna manera afecta o puede llegar a afectar, a pesar de todas las medidas que venimos tomando, pone en cuestión la imagen del país desde el punto de vista del bienestar animal.
El gremio reivindica una recuperación salarial de 4,48% en 2 años y, según dirigentes sindicales, el lineamiento planteado por el Poder Ejecutivo significa el 1,6% de recuperación y sin correctivo de inflación ni incremento de los beneficios. Matos dijo, hablando con Telemundo, que la propuesta del sector empresarial es generosa para el contexto del país.
Bien, tenemos información de que las propuestas del lado del sector empresarial son importantes, son generosas, son de las más altas de todos los grupos de negociación, y evidentemente en un país que todavía está con problemas de actividad, con mucha gente en desempleo, que esté arriba de la mesa una propuesta de esta naturaleza y que no sea aceptada de alguna manera por los propios trabajadores, llama un poco la atención y nos preocupa del punto de vista del nivel de actividad.
7:29.
Cerramos con otras noticias.
Un hombre de 60 años mató a su pareja de 59 y luego se suicidó en una vivienda de Pinamar Norte.
La mujer tenía un tiro en la cabeza, según informa Montevideo Portal en base a fuentes policiales. En la escena del crimen se encontró una escopeta que está siendo periciada por la policía científica. Vecinos dijeron que los dos fallecidos constituían una pareja, estaban juntos desde hacía 13 años y no tenían hijos.
Una mujer de 36 años está grave tras haber sido apuñalada ayer en la puerta de una pensión ubicada en Yaguarón y Nueva York, en la zona de La Aguada.
Según testigos, la mujer estaba sentada en la puerta de la pensión y fue atacada por un hombre que ahora la policía procura identificar.
Un delincuente murió y otro resultó herido en un intento de asalto a una pañalera en Avenida José Belón y General Flores, en Piedras Blancas, sobre las 3 de la tarde de ayer.
Cuando llegaron los móviles policiales, alertados de que se estaba produciendo el asalto, encontraron herido de bala a un adolescente de 16 años, que fue trasladado al Hospital Pasteur en estado delicado, y a un hombre herido de 41 años y poseedor de varios antecedentes penales que falleció en el lugar.
Testigos indicaron que los dos delincuentes arribaron al local en moto con armas de fuego pretendiendo robar, y un efectivo policial repelió la agresión. Él resultó ileso. Continuamos con la información. Ahora con cotizaciones, ahora mercados de cambios. Romina.
Les cuento, el dólar subió ayer en nuestro país 0,12%. El interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 158. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 90 para la compra y 45 con 30 para la venta. Si miramos en la región, empezamos en Brasil, ahí la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en 5 reales con 602, mientras que en Argentina el billete verde en el mercado oficial subió mínimamente ayer y se ubicó en 100 pesos con 62, mientras que el dólar paralelo o blue bajó y cotizó en el entorno de los 200 pesos con 50.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.